Alejandro Fargosi. Doctor Fargosi, muy buenos días. Gustavo Franco, Sebastián Silenzi y Marcelo Toranzo los saludan.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bueno, buen día, doctor. Gracias por atendernos hoy. Bueno, feriado. Y bueno, seguimos trabajando como todos los días. ¿Cómo le va?
Muy bien, y feliz día a la patria a ustedes.
Bueno, gracias, doctor. Bueno, sabemos que días atrás la justicia le dio la razón en un recurso que usted presentó para esto que tiene que ver con que el Consejo de la Magistratura sea integrado por profesionales del derecho, ¿no? Y en este caso había un integrante que no era abogado. ¿Es así?
Sí, en realidad, hagamos una mini historia. Cuando se dictaron esas leyes que absurdamente llamaron democratización,
exacto,
de la justicia, hubo algunos que presentamos demandas judiciales para que las declararan inconstitucionales. Estamos hablando de mayo del año 2013. Los juicios tardan en la Argentina. Bueno, al final, a los 4 años, mayo del 2017, ha salido la sentencia. Otras sentencias salieron antes, esta salió ahora. Y la gran diferencia de mi juicio con la de otros colegas y personas que también demandaron, que yo incluí este artículo que me parece absurdo, que permitía que una persona que no sabe derecho, que no tiene experiencia en tribunales, que no puede llegar a la zona donde se dirimen los problemas de los que tiene que hablar, sea consejero. Bueno, después de eso, aclaremos lo siguiente, es interesante aclararlo. Ahora se ha armado toda una especie de mini drama con los del Frente para la Victoria. Mayo del 2013, todos los consejeros éramos abogados. Y los señores del Frente para la Victoria, en noviembre del 2014, o sea, un año y medio después de que inicié la demanda, se les ocurrió designar como consejero al senador Godoy, a quien no conozco, por ende, ni lo respeto ni lo dejo de respetar, para mí es solamente un nombre, ahora no es abogado. Si ellos lo designaron, ellos solo se pusieron en el problema. Porque si hay algo que no falta en ningún lugar de la Argentina, y menos en los partidos políticos, son abogados.
Claro. Sí, sí,
ese es el tema.
Ah, pero aparte, es sentido común, doctor, ¿no? O sea, los jueces tienen que ser elegidos, ¿no es cierto?
No, sentido, no, yo le pido que no me invoque cosas que no existen.
Sí, es verdad.
No,
verdad.
No, el sentido común no existe acá. Pero fíjese lo siguiente, una de las cosas que ha dicho uno de los, que además es abogado, uno de los Frente de Proyectores, ¿qué pasa si no hay diputado o senador que sea abogado en el que tiene que llenar la vacante? ¿Qué pasa? Que me empiezo a preocupar si no hay uno. O casi quizás hasta alegrar. Pero lo cierto es que ellos mismos se metieron en ese brete, los diputados y los senadores en total, cuando dictaron una ley que pone como representantes de los diputados y los senadores a diputados y senadores, a diferencia de lo que dice la Constitución, que no dice que tienen que ser diputados o senadores, dice que tienen que ser representantes de los diputados y senadores. Entonces, señores, lo que hay que hacer es arreglar a fondo la ley del Consejo de la Magistratura, que así como está no funciona, está demostrado, ya no sé cuántos años más tienen que pasar para que nos demos cuenta, y apuntar para arriba. Estamos, hoy es el día 25 de mayo, ¿sí? Hace 207 años, un grupo de personas que no tenían nada y que estaban al borde del mundo, a punto de caerse del mundo, de lo lejos que estaban en esos tiempos de los lugares centrales, se jugaron y lo hicieron. Dejémonos de lloriquear con respecto a los problemas y resolvámoslo. ¿O me equivoco?
No. Fargosi, ¿qué tal? Sebastián Silenzi le saluda. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, Sebastián?
Bien. Bueno, usted fue consejero de la Magistratura de la Nación entre el 2010 y el 2014, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno, usted marca recién algo que me parece que es fundamental. En ningún lado está funcionando el Consejo de la Magistratura. Por lo menos aquí en Neuquén, algo tan importante, un organismo tan importante como el Consejo de la Magistratura, no funciona. Digo, y así se siguen eligiendo, ¿no? Magistrados, no hay un control, no hay un control sobre esta situación. Usted pone sobre telas, o sea, sobre juicio, una persona que integraba el Consejo de la Magistratura, que no era abogado, cosa ilógica, si se quiere, sin sentido común, que no es el más común de los sentidos, pero digo, ¿cómo ve o cómo visualiza la justicia hacia adelante sin un Consejo de la Magistratura funcionando como corresponde?
Como está yendo, nosotros hemos logrado tener una justicia que, primero, está dando una prueba de protección a la corrupción monumental, Es escandaloso lo que pasa en la Argentina, pero escandaloso. Y ahora con el espejo de Brasil, claro, ahora nos impresionamos, porque no es Suiza Brasil, admitamos. Los muchachos siempre se lo han tomado con cierta alegría de vivir el tema político. Bueno, hasta ellos, que tienen esa alegría de vivir, para decirlo elegantemente, hasta ellos se pusieron serios de una buena vez, porque es imposible compartir un país con corruptos, porque se lo quedan ellos. O sea, la Argentina no es que no produce riqueza, es que se la quedan cinco. Tema número uno. Tema número dos, la justicia se mueve con tiempos que son incompatibles con el mundo moderno. O sea, una cosa es que un juicio durase 4 años, hace 20, 40 u 80 años, en el que, y esto me consta, aún en el pleno microcentro de tribunales, usted se podía parar a tomar un café, hasta algunos dormían la siesta. Hoy en día el tiempo se cuenta en segundos, entre otras cosas por la electrónica, por el mail, por el chat. Ya no hay tiempo para que un señor juez se dedique a vivir tranquilo. No pueden estar tranquilos, tienen que estar estresados los jueces, por lo menos hasta que salgan de la demora. Y por otra parte, es importantísimo hacer un esfuerzo para despolitizar un poco. Yo no digo sacar la política por completo, porque primero sería imposible, y quizás ni siquiera sería conveniente, pero despolitizar un poco al Poder Judicial. No es posible que haya jueces que se dedican, y me refiero a jueces del máximo nivel de la justicia argentina, que se dedican no solo a eternizarse en sus cargos, que está mal, sino también a vivir reunidos con funcionarios, con políticos, con empresarios, que es exactamente lo contrario de lo que debe ser. Y le explico por qué. Es algo que en general no se reflexiona. Nosotros cuatro que estamos charlando en este momento no nos conocemos, con lo cual, si nosotros no nos conocemos personalmente, con lo cual, si alguno de nosotros tuviese que tomar una decisión, bueno, ustedes tres sí se conocen, pero digamos, no me conocen a mí. Si ustedes tres tuviesen que tomar una decisión con respecto a mí, la tomarían con bastante independencia de los afectos que todos los humanos tenemos. Hay que mandar en cana a Fargo, sí, lo mandamos. Y viceversa, no se queden tranquilos. Sí. Ahora, si nos hacemos amigotes, si empezamos a compartir comidas, si vamos a jugar al fútbol juntos, si hacemos vida de club, ¿qué es lo que termina pasando? Que si alguno de nosotros tiene el rol de juez con respecto a otro, no tiene la venda de la justicia puesta. Por ese motivo, y esto no es utópico, esto ocurría en la Argentina y ocurre en el resto del mundo, por ese motivo que los jueces serios tienen una vida social mucho más acotada que una persona normal. Y está bien que así sea. Es una de las cargas, es uno de los pesos que tiene ser juez. Uno se tiene que mantener lo más, digamos así, abstracto posible de los afectos que lo vinculan a los demás, porque un juez de alguna manera es un superhombre, decide qué está bien y qué está mal, quién es libre y quién no, quién tiene a sus hijos o no, y así sucesivamente. Volvamos a ser lo que fuimos.
Ahora, Fargosi, digo, yo quiero poner como ejemplo un caso que en la República de la Argentina va a seguir siendo, lamentablemente, algo para seguir analizando durante muchos años, y que es lo que pasó con el fiscal Nisman. ¿Cómo puede ser, y digo en el accionar de la justicia, cómo puede ser que hoy en la Argentina todavía nos seguimos preguntando si a Nisman lo mataron o se murió?
Precisamente por todo esto que estamos hablando, la influencia de la política en la justicia hace que todo se haya relajado a niveles monumentales. Todo. Lo de Nisman es probablemente, como bien dice usted, el ejemplo más brutal de esto. Sí. Es una muerte, pero no es el único caso. Cuando uno analiza las estadísticas de procesados, condenados y delitos cometidos, llega a la conclusión terrible, terrible, y lo ha dicho el ministro de Justicia, que está luchando para solucionar esto, llega a la conclusión terrible de que en la Argentina el 98% de los delitos son delitos perfectos, porque nunca se encuentra el responsable. ¿Y cuándo se lo encuentra? Lo liberan a los 2 minutos, porque siguen saliendo. Antes de ayer salió otro fallo, que son fallos de vergüenza y que son la raíz del gran problema de la inseguridad en la Argentina. Todo esto se puede corregir, le aclaro. Lo que pasa, y por eso me encanta poder hablarlo de esto un 25 de mayo, lo que pasa es que hay que tener coraje, hay que tener coraje. Casi le diría que hay que tener más coraje que decencia. Esto no lo dije yo, lo dijo Ilia en una entrevista en el año 64. Hay que tener más coraje que decencia, porque de última, si se le queda pegado algún billete, si es buen gobernante, nunca va a ser tanto como el bien que causa. Ilia lo dijo, imagínense, y fue hace 50 años. Con lo cual, yo le pediría un poquito más a este momento de la Argentina. Coraje, sí, decencia e inteligencia. Porque hacemos una burrada atrás de la otra.
Doctor, sin entrar a analizar el fallo, pero sí como usted es referente del derecho, una breve opinión, porque se dijo que el famoso fallo del 2x1 a este acusado de lesa humanidad, sí, niño, bueno, fue, los jueces actuaron de la corte, los tres jueces actuaron en base a derecho, porque en todo caso había un vacío que no era de ellos, pero no era de la corte, pero había un vacío. El fallo, sin entrar a analizarlo, ¿es verdad que la corte actuó a derecho, estos tres miembros que votaron otorgándole el beneficio a este represor?
Absolutamente sí. Empecemos por lo primero. La ley del 2x1 es un disparate. Es un disparate que, sí, le debemos al Congreso, ¿eh? Uh-huh. O sea, no es un tema de los jueces. Ese es un tema del Congreso que inventaron para solucionar, entre comillas, un problema de las cárceles que no solucionó, exacto, nada. Ahí hubo una notoria falta de inteligencia de parte de los que votaron eso. Aparte de injusticia, porque si un señor tiene que ser condenado a 10 años, no veo por qué le van a calcular 5 con el 2x1. Pero una vez que tiene la ley, hay otro principio que es clave. Hay 3 o 4 principios claves en el sistema republicano. Uno es la división de poderes. Un poder no se mete con otro. Otro es básico, y es la igualdad ante la ley. En ningún lugar está escrito que determinadas personas son menos iguales ante la ley que otras. En el caso concreto de los condenados de lesa humanidad, por delito de lesa humanidad, son iguales ante la ley que el resto de los delincuentes, salvo que la ley especifique un trato diferencial. Como la ley no lo especificaba, los jueces de la corte, ¿qué hicieron? Fallaron conforme a las leyes, que es lo que deben hacer. Ha salido el presidente de la corte en España hace 2 días, el presidente de la corte argentina, que hace como 10 años que el presidente de la corte lo nombró Kirchner, Lorenzetti. Sí. Se llama Lorenzetti. Ha salido en España a decir, me reservo la opinión sobre algún gusto de hablar de este tema en otro país. Los trapos sucios en todo caso se lavan en casa. Pero ha salido en España a decir que la Corte debe, primero, no tiene que tomar decisiones por mayorías pasajeras. Me pregunto para qué hay mayorías y minorías. Claro. O sea, eso es desconocer cómo es el régimen democrático. El régimen democrático no se basa en el pensamiento único. Se basa en la discrepancia, en que haya mayorías y minorías, que es la única manera de decidir cuando hay diferencias. Pero bueno, el juez de la Corte. Y lo otro que dijo, que me preocupó igual, con igual gravedad, es que los jueces tienen que tener en cuenta las audiencias públicas y los pensamientos de la sociedad. Ojo con eso, ¿eh?
Claro.
Ojo.
El famoso voto ese de la a favor de la manifestación, como alguien está cuestionando, ¿no?
Ojo con eso, porque eso nos puede llevar a un retroceso de uno como entre 200 y 500 años atrás en la historia. Sí. Además, ¿quién dice que es mayoría? Hubo una manifestación de 100.000 personas. Muy bien, pero en casa se quedaron 44 millones. Claro. ¿Cuál es la mayoría? Y además, ¿qué vamos a tribunales populares?
Y además otra cosa, en función de eso, que nos afecta, nos termina afectando a todos, yo me pregunto, ¿la mayoría son los 100.000 que caminaron en la ciudad de Buenos Aires o el resto del país no existe?
Por eso le digo, o sea, fueron 100.000 y los otros 44 millones que no cuentan. Claro. ¿Sabe qué es eso? Eso se llama populismo jurídico. El populismo, que es una de las razones de nuestros males como Sudamérica, no ya como la Argentina, porque en nombre del populismo se dice cualquier pavada de cualquier tenor, el populismo tiene incluso reflejos en lo jurídico. El ejemplo más lineal es, por ejemplo, otro fallo de la Corte que dice que las tarifas deben ser pagables. No, pare, primero, ¿qué es no pagable? ¿Una tarifa que salta de 50 a 70 pesos? O sea, la tercera parte de un café es no pagable. ¿Sabe lo que me impresiona? Que cuando uno viaja, no hace falta ir a Europa, basta ir al Uruguay o a Chile, o a Bolivia, o a Paraguay, o a Brasil, o sea, nuestros vecinos, cuando uno viaja se da cuenta que acá estamos haciendo todo al revés.
Sí.
Es increíble. Y por eso nos va como nos va. No podemos evitar que nos vaya mal.
Claro, hacemos todo perfecto para que...
Es imposible, exactamente. Entonces aparece, en este caso yo claramente voté y voy a seguir votando a Macri con las dos manos. Entonces, aparece un gobierno que quiere poner algo de cordura a algunos sectores con sus errores, obviamente, dejemos de lado el pedido de perfección. Y de repente empiezan todos los palos en la rueda de un poder que es el judicial, que nos adeuda mucho. Ojo, hay muchos jueces buenos.
Sí, sí, sin duda.
Simplifiquemos, un 70% de los jueces es bueno. Pero con el 30% malo que tenemos, nos hacen fracasar. Pues yo me pongo, mire, acabo, les cuento, comparto con la audiencia, con ustedes, una experiencia personal de hace un mes. Uh-huh. Fui a España a buscar clientes, porque vivo de la profesión y trato de buscar clientes cada vez que puedo. Y claro, me reuní con algunos empresarios y algunos políticos españoles del Partido Socialista, entendámonos. No me reuní con los fachos malos, me reuní con el Partido Socialista. No nos creen, no nos creen. Porque dicen, imagínate, pero doctor, usted me habla de la justicia, pero la justicia se deja influenciar por una manifestación. La justicia cree que se puede pagar una cuenta promedio de luz menos que dos cafés, y cuando mi empresa empieza a tener problemas de precios, ¿qué vamos a hacer? Bueno, depender de lo que decide un juez.
Yo acá quiero llevarlo a un plano mucho más bajo, ¿no? Pero me gustaría que usted lo analice. Aquí en el parque industrial hace pocos días se armó una toma. El municipio hace la denuncia ante fiscalía, y fiscalía, o sea, el municipio está pidiendo que fiscalía diga, bueno, son culpables, son inocentes, se tienen que quedar o se tienen que ir, ¿no? O sea, que lo decida la justicia. ¿Esto es legal? ¿Esto es ilegal? La justicia, a través del fiscal, lo que dijo es que, o sea, en realidad lo que pidió fue una mediación. Digo, ¿esta es la justicia que tenemos hoy?
Claro, sí, es la justicia que tenemos hoy. Fíjense, hablemos del tema de las tomas. Volvamos a mis experiencias particulares y hago un poco de catarsis. Unos amigos españoles míos compran hace 15 años una casa vieja en San Telmo para hacer un hotel. Invierten en la Argentina $100,000 y querían invertir $300,000 más. Al segundo día se lo tomaron. ¿Sabe cuántos años tardé en sacar a los ocupas? 12 años.
Claro, 12 años. El cliente ya dudaba de usted, doctor, me imagino, tardó 12 años.
Me quiere matar. No es que dudaba de mí, es que me quiere matar.
Pero por eso, hoy en Argentina estamos discutiendo si lo ilegal es ilegal, claro, o legal.
Por supuesto. Y eso, le aclaro, eso es populismo jurídico. Este tema, no quiero entrar en una cuestión así como muy científica, ¿no? Pero ya esto empezó después de ambas posguerras. Mejor dicho, en las posguerras, después de la Primera Guerra, después de la Segunda Guerra, con el caos que era el mundo, con el caos que era Europa sobre todo, hubo muchas teorías jurídicas de no abusar del derecho. El problema es que se empezaron a aplicar esas teorías. Una vez que se quebró el dique y se inventó el concepto de abusar del derecho, se murió el derecho. ¿Por qué es abusar del derecho? ¿Pretender que me devuelvan mi casa? Eso no es abusar del derecho, eso es ejercer mi derecho. Y ojo, si quieren que los amargue un poco más, sepamos que en la redacción actual del Código Civil que dictó la expresidenta Kirchner y que escribieron dos jueces de nuestra corte actual que vienen del kirchnerismo, que son Hayton de Nolasco y Lorenzetti, no es claro hasta dónde llega el derecho de propiedad, por ejemplo. No es claro. Se puede decir casi cualquier cosa y ya vamos a ver. Pensemos lo siguiente, ni los peores gobiernos argentinos se voltearon el Código Civil que nos rigió y nos hizo país potencia desde 1860. Sí. El kirchnerismo lo liquidó, no es que lo modificó, lo reemplazó. Y al que diga que el Código Civil era viejo, les explico, Francia es una de las potencias del mundo y tiene un Código Civil que tiene 60 años más que el nuestro, claro, que el nuestro que el anterior, ¿no? Sí. Es decir, es raro lo que nos pasa, es como que nos encanta chocar contra las paredes. Y además perdimos la capacidad, que eso es feo, eso es una macana, perdimos la capacidad para indignarnos. Yo cuando la escucho a Lelita, que ojo, no es que coincida siempre con ella, no es la dueña de la verdad, no es una representante de Dios en la tierra, bueno, de hecho ni el representante de Dios en la tierra es infalible, pero a Lelita muchas veces se la escucha indignada, y cuando empecé a hacer en mi humildísima medida algo de política a raíz del consejo, me di cuenta por qué. Uno ve cosas y se entera de cosas que lo sublevan, y ustedes como periodistas les debe pasar exactamente lo mismo. Y si no filtra lo que se entera, logra que la gente no lo escuche más, porque la cantidad de problemas que puede captar un ser humano no es infinita. Entonces, en lugar de digamos así, seguir admitiendo esto, por lo menos démosle poder a los que nos parecen buenos para cambiar la realidad. Ejemplo, el caso de Lilita o el caso de Macri, que yo creo que son dos personas muy positivas para la Argentina, ¿no?
Doctor, es interesante siempre hablar con usted de distintos temas, sobre todo porque usted está en Buenos Aires, en el derecho.
Como si eso fuese... Claro. Yo los envidio a ustedes. Uno siempre envidia al otro, ¿vio?
Sí.
Ustedes están en un paraíso terrenal... Y a mí me tocó un infierno, pero bueno.
Sí, sí. Lo que sí, doctor, es importante lo que usted dice, ¿no? Y seguramente ustedes también tendrán que ser los propios abogados, profesionales del derecho y los jueces de bien, los que deban depurar lo que aún queda, ¿no es cierto?, que debe tener como todos los poderes y que tiene el Poder Judicial, así que...
¿Le tiro un dato? Disculpe que me ha tocado un tema que a mí me tiene obnubilado desde hace 31 años. Integré los dos primeros consejos directivos del Colegio Público de Abogados acá en la Argentina. Nunca logré, yo tengo una colección de fracasos que es increíble, nunca logré que cuando se sancione un abogado, lo que se publica es su nombre y apellido y no sus iniciales. ¿Usted puede creer que nuestra vocación por la impunidad es tan grande que aún los abogados, que se supone que estudiamos derecho, cuando sancionamos a un colega, en lugar de publicar el nombre y apellido, publicamos las iniciales?
¿Eso es corporativismo? No.
Es una locura.
Una locura, claro, sí.
Es una locura. No es corporativo,
sí. Bueno, si lo dice usted, que está, ¿no es cierto?, que integró los colegios y los consejos.
Cuando uno trata de cambiar esas cosas, ¿sabe lo que cosecha? Fracaso.
Claro.
Pero puede cambiar, ¿eh? Lo que pasa es que hay que decirlo en voz alta.
No, pero aparte, como le decía, doctora, hay jueces, el doctor Mariano Borinsky, que está liderando esta comisión, ¿no?, encargada por el gobierno para, no sé cómo es el término, pero bueno, analizar el Código Penal y hacerlo que seguramente más ágil y no. Digo, hay magistrados, funcionarios y abogados que obviamente piensan en el bien del poder, como poder de la justicia, ¿no?
Sin duda, Borinsky es un excelente juez, pero ojo, ahí tenemos un ejemplo que también me dio otro pie. ¿Dónde está escrito? ¿En qué parte de la ley de las 12 tablas está escrito que los únicos que pueden redactar leyes son los abogados? ¿Me puedo explicar por qué motivo cuando se redacta, por ejemplo, un código penal, no hay psiquiatras, no hay policías? Es decir, el abogado es un bicho de laboratorio que vive en general encerrado entre cuatro paredes, jueces incluidos. ¿Por qué no tenemos contacto con gente que realmente está en relación directa con el delincuente?
Exacto.
Pregunto, ¿no?
Bueno, pero es lo que dice usted, ¿no? Habría que analizar también la labor de la Cámara Alta y Baja, ¿no?
Sí, pero esto no es... Ojo, no es muy loco lo que estoy diciendo. ¿No me parece cuerdo consultar con un psiquiatra sobre los defectos de la mente y que lleva a la criminalidad, y consultar con un policía cómo se manejan determinadas situaciones? ¿O vamos a estar siempre en una probeta?
Estamos en una probeta. Seguimos en una probeta.
Perdón que haya sido tan... Pero la verdad es que se puede. Y el mejor ejemplo es el 25 de mayo de 1810. Uh-huh. A mí me apasiona la historia. Cuando uno ve la situación que tenía esa gente y lo que lograron, lo que logró 60 años después Sarmiento, cambiando el país de un 70% de... Le tiro esto para tirar buena onda. La Argentina de Sarmiento en 1870 tenía un 70% de analfabetismo.
Ay, bueno.
La Argentina de 1915 tenía más alfabetización que toda Europa. Que toda Europa. ¿Soy claro?
Sí.
Ya la rompimos, pero no podemos arreglar.
Doctor, siempre es un gusto hablar con usted y bueno, por eso también lo consultamos. Justo aprovechamos en un día 25 de mayo y bueno, hablar de esto que tiene que ver en este caso con la justicia, ¿no? Con alguien que la conoce. Así que desde ya muchas gracias, doctor, y bueno, feliz Día de la Patria.
Feliz día también para ustedes. Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego.
Hablamos con el doctor Fargosi.